última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en Herrera en COPE. Te saluda Antonio Herraiz en este primero de agosto, que como todos los agostos llega con calor, que por otro lado es lo que buscáis. Muchos de los que hoy empezáis las vacaciones, contarles esta mañana que Pedro Sánchez nos dejó igual que estábamos, sin ninguna explicación en los dos asuntos que le acorralan, es lo mismo que asegurar o confirmar que el sol ha salido hace un ratito. Siempre hay por ahí algún ingenuo que esperaba más y que hoy está defraudado, pero la apuesta ganadora ayer era clara. Nos iba a regalar un balance triunfal con toneladas de propaganda y con cero autocrítica. Y luego iba a esquivar con más dureza facial que habilidad todo lo que rodea el caso Begoña y los detalles del acuerdo fiscal que ha entregado a los separatistas para que Salvador Illa sea presidente. Y se cumplió el pronóstico, claro está. En esta ocasión era muy fácil de acertar. Del concierto económico para Cataluña, ¿qué dijo el presidente del gobierno? Nos dejó igual que estábamos. Con las mismas dudas y, por tanto, con mayores temores. Fundamentalmente, con el atraco fiscal que ha pactado con los separatistas, que se anticipa como el primer paso para destruir el actual modelo autonómico tal y como lo reconocemos, no aportó nada. Sí que asumió la palabra concierto que hasta ahora habían intentado esquivar varios de sus ministros. Sánchez ha pactado la independencia fiscal para Cataluña, lo que le va a permitir abandonar el régimen común y recaudar el 100% de los impuestos a través de una hacienda propia. Esto es así, pero mantiene las dudas de forma intencionada sobre el complicado eje que tiene en la Constitución esta maniobra, complicado o imposible, los recelos que puede generar en Bruselas. De todo esto no dijo ni media. Tampoco de la dificultad extrema para que este acuerdo pase la barrera del Congreso, donde exige mayoría absoluta. No lo hizo porque no le interesa en este momento. Estamos ante un pacto entre la dirección de Esquerra y el PSC, tutelado siempre por Ferraz, que tienen que votar mañana viernes las bases de los republicanos. Este es un paso imprescindible. El acuerdo lo avala la dirección de Esquerra con Marta Rovira a la cabeza, pero Oriol Junqueras ha puesto la sordina sin mostrar ningún tipo de entusiasmo. Así que una votación entre la militancia que parecía ser mero trámite, Sánchez no se fía. No las tiene todas consigo. Y aquí hay que recordar que como estratega a Sánchez no le gana nadie. Así que en esta ocasión, que conoce bien la disparidad de la militancia republicana, sabe que cualquier error, cualquier injerencia puede alterar a los afiliados de Esquerra. Y por eso se acoge al silencio obligado. Sí que ha vuelto a sacar a pasear lo del federalismo, que esto es la forma que tiene o que ha entendido para conseguir desviar la atención. Esto no es nuevo, lo del federalismo. Lo pueden encontrar, si quieren, incluso en algún programa electoral del Partido Socialista. Pero este guiño, en este momento, es completamente intencionado.
Pero que efectivamente estamos dando un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico. Yo creo que eso es incuestionable. Y eso es una muy buena noticia para el sistema político español.
No vamos a picar en el anzuelo. No vamos a entrar en debate sobre si la descentralización de la España de las autonomías es de facto un Estado federal o similar. Lo que se está defendiendo es dar aún más privilegios a una de las comunidades con mayor renta. Así entienden algunos el federalismo, que no tiene nada que ver. Lo del pacto fiscal, que es un atraco fiscal, lo del concierto catalán o cupo catalán, no se lo han comprado en público ni siquiera los suyos. Ningún varón socialista ha salido a defender lo que han firmado socialistas y republicanos de Esquerra. Algunos han pedido respeto, que hay que esperar, que hay que leer bien la letra pequeña. Esto lo ha hecho la Navarra María Chivite, que por cierto allá ni le vale ni le viene. Porque para eso tiene su propio cupo navarro. Ninguno ha salido a decir, Pedro, estoy contigo, ese acuerdo es magnífico como tú nos has contado, y vas a tener mi sí, el de toda mi federación, el de todos mis diputados, cuando vaya al Congreso. Ninguno. Por eso en las últimas horas las miradas se han vuelto a poner en el presidente castellano manchego, Emiliano García Page. Ha sido sin duda el que más ha alzado la voz, el más contundente, y su discurso entra en un choque frontal con mensajes, incluso en lo personal, para Pedro Sánchez.
No podemos ser los que paguemos otra investidura, el resto de los territorios. Y como socialista, tampoco me representa ni me vincula nada más que lo aprobado en los congresos, lo prometido ante la ciudadanía en los programas electorales, que es exactamente lo contrario de lo que enunció Esquerra Republicana.
No vamos a negar que en este PSOE, en el que no se mueve nadie, tiene su mérito que alguien eleve notablemente la voz y cuestione lo que hace el presidente del gobierno. Pero a Page le falta un matiz que no es menor. Que cuando llegue el momento de votar ese acuerdo, los 8 diputados socialistas de Castilla-La Mancha hagan valer ese discurso de su secretario regional con un no. Esa negativa no se produjo durante la investidura de Sánchez, en la que fue reelegido con los votos de Bildu, de Esquerra y los 7 diputados de Junts, no. Y los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha también avalaron la ley de amnistía. Es verdad que ahora la ha recurrido el gobierno castellano manchego, pero en su día votaron sí. Sánchez ya asume las palabras de Emiliano García Page como parte de su relato que siempre cree controlar. Por eso las recibe con ironía, con sorna. Gracia no tiene ninguna. No es el mayor don de nuestro presidente. Incluso ayer las asumió con cierto desprecio hasta el punto de ridiculizarlas.
Yo creo que, hablando de Emiliano García Page, la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al gobierno de España.
Te contaba antes que el gobierno de Castilla-La Mancha ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Es la primera comunidad socialista que lo hace, todo apunta que va a ser la única, y se alinea así con las del Partido Popular, que también van en esa dirección. Y de la comparecencia de Sánchez hay un detalle que es necesario analizarlo bien, porque da buena cuenta del desprecio que tiene el presidente hacia las instituciones del Estado. Ya hemos visto cómo en las últimas semanas se han encargado de perseguir de forma furibunda al juez del caso Begoña. Ya hemos visto cómo cuestionan los tribunales cuando sentencian en una dirección contraria a sus intereses. En lugar ahora de esperar a que los tribunales competentes estudien esos recursos contra la ley de amnistía, que van a ser muchos, él ya tiene claro de antemano que van a ser rechazados.
Por cierto, que aquellas comunidades autónomas que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de amnistía, en fin, mi opinión, es que van a perder ese recurso.
Van a perder ese recurso. Bueno, él confía que van a ser rechazados porque sabe que Cándido Conde Pumpido le va a hacer el último trabajo sucio en el Constitucional. Pumpido y el resto de magistrados designados por el Partido Socialista. Pero aunque tenga esa total confianza, aunque todo el mundo sepa que eso es así, el presidente podía taparse un poquito y no anticipar ya que los recursos, en el momento incluso de ser presentados, ya van a ser rechazados. ¿Y del caso Begoña qué? Pues ni media explicación. Aquí nos dejó exactamente igual que estábamos. Y cuando le preguntaron los periodistas por los detalles más concretos, y la pregunta fue muy oportuna, perfectamente elaborada, centrada exclusivamente en los hechos, pregunta del periodista Fernando Garea, que los que le conocemos no es sospechoso de ser un peligroso ultraderechista. Ahí estaban los hechos y ahí estaban las visitas del empresario Barrabeso, del rector de la Complutense a Moncloa, la presencia del presidente en alguno de esos encuentros, las adjudicaciones millonarias a ese empresario. Ahí el periodista le hizo un relato de los hechos al presidente. ¿Y qué es lo que hizo? Pues no responder absolutamente nada. se escudó en que eran preguntas valorativas. No. Cuando a ti te cuentan los hechos, te los recuerdan, no es ningún tipo de valoración. Y si tú no entras a explicarlos, no entras a detallarlos, das por hecho, das perfectamente por entendido que los hechos no son falsos. Están pasando más noticias y te las va a contar ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Nicolás Maduro se resiste a publicar las actas electorales del domingo a pesar de la presión internacional. Él habla de golpe de Estado y de meter en la cárcel a la líder opositora María Corina Machado y a su candidato Edmundo González. Eso mientras aumenta la represión policial, que deja 1.200 detenidos y 12 muertos. Pendientes también de Oriente Próximo y sobre todo hoy de Teherán, donde se va a oficiar el funeral por el líder de Hamas, asesinado presuntamente a manos de Israel. El grupo terrorista junto con Irán y Yemen han prometido vengar su muerte. Netanyahu no habla del fallecimiento, reconoce que se prepara para una escalada bélica. Aquí en España el Consejo General del Poder Judicial sigue sin presidente. Sus nuevos vocales no han sido capaces de ponerse de acuerdo y romper el empate. Lo volverán a intentar el próximo 5 de agosto. Lo que sí sale adelante es la reforma del Poder Judicial. El Senado la ha aprobado definitivamente con los votos de PP y PSOE. Y en Barcelona, un brote de salmonelosis en un bar del Raval deja por el momento 54 intoxicados. 6 de ellos han acabado en el hospital. Todo apunta a que el brote surgió de una tortilla de patatas.
Plátano de Canarias, la fruta del deporte español, nos trae la información de los Juegos Olímpicos. Manolo Lama.
Qué buen día amaneció ayer en París. Teníamos una medalla y soñábamos con sumar 5 más. Pero el día se torció. Primero en el tiro. Nos faltó puntería. Se nos fueron las medallas, tanto a Fátima como a Mar, y nos quedamos con 2 diplomas olímpicos. Pero no pasaba nada. Teníamos el judo y se nos fueron las 2 medallas de judo. Pero no pasaba nada. Porque siempre nos quedaba Rafael Nadal Parera y Carlos Alcaraz García. Eso no lo esperaba nadie. Se nos fue la medalla, pero lo peor no fue eso. Lo peor es que posiblemente para siempre se nos haya ido el número uno del deporte español, el número uno del tenis y el más grande de todos los deportistas. Ayer dijo adiós a Roland Garros. Ayer dijo adiós a los Juegos Olímpicos. Y la pregunta es si ayer dijo adiós al tenis. Eso sí, hoy vuelve a amanecer y hoy seguro, seguro que sumamos medallas.
Si llama al recepcionista, eso no va a ser. Si se lo come un deportista, plátano es. Si se cuela en tu camarote, mira, yo qué sé, es la fruta del deporte. Plátano es. Tiene potasios de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Estrenamos agosto diciendo adiós a la tercera ola de calor del verano, pero todavía con temperaturas altas, con 11 comunidades en alerta por calor y más de 40 grados hoy en Albacete, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Jaén, Lérida, Murcia y Zaragoza. Contrasta con los 23 que tendremos hoy en Santander, Oviedo o La Coruña. Se esperan además algunas lluvias débiles en Galicia y el área cantábrica, incluso tormentas en el Pirineo.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Hasta 25% de descuento en portátiles HP, Lenovo, Asus, MSI, LG y Samsung. Así son las ofertas límite hasta el 4 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Seguimos avanzando en esta mañana del primero de agosto, que es un buen día para estar en la radio, para escuchar la radio y para compartir la radio hoy con Alejandro Requeijo del Confidencial. Buenos días, Alejandro.
¿Qué tal? Buenos días.
También está Miquel Jiménez. Buen día, Miquel.
Buen día. Muy buenos días a todos, por decir algo.
Los dos que son muy aplicados, ayer siguieron con especial atención no sé si con también alguna dosis de entusiasmo, la comparecencia del presidente del gobierno, tomaron sus notas, y por eso yo les voy a pedir una primera valoración de lo que nos contó ayer al presidente, que a algunos nos dejó igual que estábamos, a otros les dejó incluso más preocupados o con más temores, y que, bueno, algún ingenuo que todavía esperaba algo de su presidente le dejó con decepción y defraudado, que de todo hay en la viña del Señor. Alejandro.
Bueno, es verdad que estas comparecencias se convocan en modo triunfalista, pero si tan magnífico es el acuerdo, si tanto beneficia a todos, lo normal sería explicarlo y no esconderlo. Creo que el silencio del presidente tiene una intención, que es la de no meter la pata, la de no interferir antes de que voten las bases de Esquerra Republicana, que ese es el punto clave, y creo que en ese sentido, si yo fuese miembro de las bases de Esquerra, estaría más preocupado por las garantías del cumplimiento que del concepto en sí del acuerdo que ha avanzado. Solo conocemos adjetivos.
Lo del concierto económico para Cataluña, Miquel, es una vieja reivindicación de los separatistas. De hecho, fue la gran petición que desencadenó todo lo demás que le hizo Artur Mas en su día a Mariano Rajoy, creo que por allá del 2015, ¿no? Y que la negativa del presidente del gobierno en aquella ocasión trajo lo que trajo, ¿no? ¿Cómo ves lo que contó ayer el presidente? ¿Cómo estás viendo los detalles de ese acuerdo que tiene que ratificar todavía mañana las bases de Esquerra? Eso te lo voy a preguntar después, ¿eh? A ver cómo crees tú que van a decidir las bases de Esquerra, si van a avalar o no el acuerdo. Pero ¿cómo viste la comparecencia del presidente y todo lo que está rodeando al gran asunto de la semana, del mes y ya veremos si no de la legislatura, que es ese pacto entre Esquerra y el PSC con el pacto fiscal de por medio?
Pues lo vi como lo que es, un paso más en ese golpe de estado silencioso, y a ese señor presidente, que a usted le molesta mucho que le digamos eso, pero es verdad, está dando un golpe de estado por la puerta de atrás, desmembrando lo que es el estado que emerge de la Constitución, y decir varias cosas. En primer lugar, el acuerdo se conoce perfectamente, bueno, al menos aquí en Cataluña, o si no, ¿qué va a votar la militancia de Esquerra? Sabemos que se va a votar que el 100% de los recursos los va a administrar la Generalitat, que le dará al Estado la parte que considere que le toca y el resto se lo quedará a ellos. Sabemos en qué se van a gastar ese dinero, en crear una conferencia nacional para estudiar el tema de la independencia, en blindar más el catalán, más todavía en las escuelas, en crear más embajadas. Es decir, sabemos perfectamente el acuerdo en qué consiste. Y sabemos también que Sánchez es un señor que hará cualquier cosa por continuar un día más en la Moncloa, aunque sea a cambio de vender a quien haga falta. Por lo tanto, a mí no me sorprendió. Sí le noté, y eso me extraña que no lo haya comentado más gente, sí le noté un poco excedé, que dicen los franceses, en los gestos, en las risitas, en esa pose chulesca de decir, en fin, oiga, el no caso. Ahí sí que le vi un poco nervioso.
¿Más sobrado incluso de lo habitual, quieres decir?
Sin duda alguna, porque es que, claro, lo que tiene este señor encima, entre su señora, su hermano, Koldo, Tito Berni, etcétera, etcétera, hombre, es para estar nervioso, ¿eh?
Te voy a preguntar una cuestión, ¿eh? Ya sé que podemos profundizar en lo que es el acuerdo, lo que es el atraco fiscal, en lo que es también, Miquel, todo lo que rodea la posible rebelión de los varones socialistas. ¿Es mero trámite lo de mañana ante las bases de Esquerra, o el hecho de que Oriol Junqueras no haya bendecido con gran entusiasmo este acuerdo hace pensar que puede ocurrir cualquier cosa?
No. Oriol Junqueras ya ha dicho que lo que haga Marta Rovira estará bien hecho, que encuentra que sí, al principio era reticente, pero ahora está entregado a la causa, porque ha visto que es que es esto o convocar nuevas elecciones en Cataluña. Y eso no le interesa ni a Esquerra, porque quedaría mucho peor de lo que quedó en las últimas, y Junts ganaría más, y por descontado, ¿con quién, como con los socialistas, van a sacar todo lo que están sacando estos tíos? No. Oriol Junqueras está completamente de acuerdo y rezando aquello de virgencita, virgencita, que me quede como estoy.
Bueno, pues estando Marta Rubira y Oriol Junqueras de acuerdo, entiendo o deduzco de tus palabras que lo ves lo de mañana como un mero trámite.
Como un mero trámite, y después hacer una pequeña matización muy breve, muy breve. El PSC no es que se haya pasado al nacionalismo ahora, es que el PSC siempre ha sido un partido nacionalista. Modestamente escribí un libro que se llamaba El PSC, Historia de una traición, en el que explicó que desde el inicio del PSC eran la muleta necesaria de Pujol y del nacionalismo catalán para hacer todo lo que hicieron. O sea, que no es que se hayan pasado, es que ya estaban allí.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos una mañana entretenida por delante. Ya digo, vamos a analizar, claro está, las palabras de Emiliano García Page. La respuesta chulesca, irónica, de desprecio que le dio el presidente del gobierno. También luego contrarreplicó en una visita en un incendio el presidente de Castilla-La Mancha. ¿Habrá o no rebelión de varones socialistas? La viabilidad de la legislatura está aún más en juego. Tenemos mucha mañana por delante y lo que tenemos ahora es que conocer la noticia, Ángela, que nos trae Orange Empresas.
Las redes sociales y el mundo digital se han convertido en una herramienta fundamental en cualquier negocio que quiera crear una marca virtual. Miles de personas se lanzan a la venta online sin saber en ocasiones cómo gestionar su presencia en Internet. Para llamar la atención de los clientes es importante tener una alta presencia en redes y crear un diseño web fácil e intuitivo. También conseguir una buena estrategia de marketing junto con un buen posicionamiento SEO que nos ofrecen una página más optimizada.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para ayudarte a crear o mejorar tu página web profesional. Consigue un escaparate abierto las 24 horas, apareciendo en las primeras posiciones de Google para llegar a muchos más clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Muy preocupado me quedé cuando llegó la Guardia Civil a casa.
Este verano la actualidad no se toma vacaciones.
Y nosotros, en La Linterna, tampoco.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito y La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE para contarte lo que pasa.
Este verano, estés donde estés, COPE.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción, estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Tony Martínez, los zapatos Dorkin by Fluchos son los más queridos para las celebraciones de este caluroso mes porque son 100% libertad.
Queremos libertad porque las bodas, junto con otras celebraciones y fiestas, requieren de un zapato elegante y con estilo, por supuesto. Justo el que tienen los Dorkin by Fluchos. Estilazo fruto del diseño, las últimas tendencias y esos colores fantásticos que pegan con todo. Además, pensando en todo un día de celebración, la comodidad es un factor clave, claro. Este verano, libera tus pies. Dorkin by Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
El sorteo del Eurojackpot del martes 30 de julio ha entregado un premio en Getafe, Madrid, de más de 565.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora tu COPE cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un helicóptero de los bomberos de la Comunidad de Madrid va a revisar desde el aire cómo está la superficie afectada por el incendio que se declaró ayer a primera hora de la tarde en Loeches. Lo que se ha quemado es una zona de pastos, olivos y arbustos. También se ha visto afectado algún vehículo.
¡Mira, mira! ¡Las llamas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hay llamas! ¡Ay!
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
13 dotaciones de bomberos están trabajando a esta hora en la zona. El incendio está estabilizado y en fase de control. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 1 de agosto y en toda la noche hemos conseguido quitarnos la sensación de calor. A esta hora, los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 25 grados. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 minutos lo que toca es el tráfico.
Germauto, ¿en qué te puedo ayudar?
Quería solicitar una cita con mi asesor.
Claro, ¿mañana te vendría bien?
Tengo pádel.
¿Jueves?
Cine.
¿Viernes?
Imposible cena y concierto.
Hay gente que tiene FOMO, miedo a perderse algo, sobre todo en verano. Y gente que no sabe lo que es eso porque conduce un Volkswagen Taigo o un Volkswagen T-Roc. No te pierdas nada y ven a Germauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Rivas y Glorieta de Santa María de la Cabeza.
¡Y tenemos parking gratuito!
Germauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. A esta hora encontrarán ya algunas complicaciones en los accesos a Madrid. Algo de tráfico lento de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoza, A4 a la altura de Getafe y A5 en el entorno de Alcorcón. Además, también complicaciones de salida en la A3 en el entorno de Rivas. En cuanto a las rondas de circunvalación, situación bastante tranquila en este momento. Eso sí, les recordamos que hoy es operación salida de agosto y se esperan bastantes desplazamientos a lo largo de toda la tarde, por lo que le pedimos mucha precaución al volante.
Son las 8 y 26 minutos.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Nos vamos a acercar también a ver cómo se circula por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Mamen. Pues va perdiendo circulación la M30. Es lo que ocurre en verano, que las complicaciones circulatorias son menos intensas y mucho más cortas. Sí continúa el tráfico algo más pesado, pero fluido en los desplazamientos en dirección norte entre el puente de Vallecas y el puente de Ventas. Las entradas también, todas ellas fluidas. Y en el interior van a encontrar unos desplazamientos muy cómodos. Algo más de circulación en José Abascal hasta Gregorio Marañón, en Avenida de América a la altura del intercambiador y en la calle O'Donnell hacia el interior de la ciudad.
Así está el tráfico. En cuanto al tiempo, agosto se estrena sin apenas cambios, con aviso amarillo en toda la región por calor y termómetros rozando los 40 grados. 38 de máxima se esperan en la capital, algún grado más en Alcalá de Henares o Aranjuez. Los familiares del hombre que falleció tras recibir un puñetazo una vez acabado el último concierto de Karol G en el Bernabéu están buscando testigos de la agresión. La familia ha hecho un llamamiento a todas las personas que pudieron ser testigos del ataque para que colaboren con su testimonio en el proceso judicial. La víctima estaba en una videollamada con su novia cuando un grupo de chicas que estaba detrás empezó a increparlo porque pensaron que las estaba grabando. En ese momento un hombre que se acercó para apoyar a las chicas se acercó por detrás y sin mediar palabra le dio un puñetazo. El golpe le derribó y al caer al suelo se golpeó la cabeza contra el cemento. Y esta mañana a las 11 de la mañana Móstoles va a homenajear a Fran Garrigós. Es el primer deportista de la delegación española de los Juegos Olímpicos que ha conseguido medalla, un bronce en judo que va a mostrar a sus vecinos en el ayuntamiento de la localidad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en FTome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios FTome o entra ya en ftomeocasion.com.
Nos espera otro día de mucho calor, 25 grados tenemos en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE, son las 8:30, son las 7:30 en Canarias. Si saludo ya a Ángel Espósito Tron tras el balance de este año de Pedro Sánchez. Ni una explicación, Ángel, y ni simuta. Buenos días.
Hola Antonio, buenos días. Lo más impresionante es que no se le mueve ni un pelo de la ceja, ni una mueca, ni se inmuta al escucharse a sí mismo. Igual pasa olímpicamente de responder sobre los chanchullos de su mujer y de su propia persona, porque dice que son preguntas valorativas que da por inaugurado el proceso de federalización de España, con sus santos asesores. Y los pelotas y las súbditas, son nubilados y obnubiladas en el Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez no tiene límite. Nadie se los pone ni su sanchidad se los impone. Eres así y punto. Y a quien me haga frente, le planto a la abogacía o a la Fiscalía del Estado. He recuperado, Antonio, algo que dijo Pedro Sánchez hace 15 días, cuando celebró el año de legislatura o lo que sea esto. Escucha, porque define perfectamente al personaje.
Creo que si algo distingue a la socialdemocracia, pero también al pensamiento progresista más amplio, es nuestra capacidad para hacer autocrítica y nuestra mejor disposición, siempre permanente, a adaptar nuestros principios a las necesidades de cada momento, ¿no?
¿Ha dicho autocrítica? Lo de Groucho Marx, estos son mis principios y si no le gustan tengo otros, ahora se dice adaptar nuestros principios a las necesidades de cada momento, ¿no? Como el pacto con Esquerra. Adaptar nuestros principios a las necesidades para que Begoña y yo sigamos en Moncloa, ¿no? El Falcon se le queda pequeño. Ni el caso Begoña, ni el hermanito artista, ni Koldo y Ábalos, ni la amnistía, ni Bildu, ni las chorradas de Super Yoli. Sánchez ha hecho balance, hace un año por estas fechas estábamos de elecciones, y no cabe en sí mismo. Y al tío no se le mueve ni una mota de maquillaje. Es impresionante. Nos escuchamos, Tron.
Gracias, Ángel. Vamos ya a hincarle el diente. Vamos a seguir con todo lo que rodea este primero de agosto. Saludo ya a Álvaro Nieto, director de The Objective. ¿Cómo estás, Álvaro?
¿Qué tal? Buenos días.
Sigue también Miquel Jiménez. Buenos días.
Buenos días.
Sigue Alejandro Requeijo. Buenos días de nuevo a los dos.
Buenos días.
Y hemos empezado, lógicamente, con lo trascendental, con lo importante, que sí es el caso Begoña, pero que fundamentalmente es todo lo que rodea a ese acuerdo, a ese atraco fiscal, como ya lo denominan algunos, que es el concierto, Álvaro, que han firmado Esquerra con el PSC a la espera de que lo avale mañana las bases. Tú también seguiste ayer la comparecencia del presidente del gobierno. ¿Cómo te quedaste?
Pues me quedé prácticamente igual que como estaba antes, porque el problema que tenemos con la comparecencia del presidente y en general con el gobierno es que todavía no nos han explicado exactamente en qué consiste este preacuerdo con Esquerra Republicana. Sí, hay una hoja más o menos amplia, hay un papel más o menos amplio con acuerdos que han alcanzado, pero nadie nos dice exactamente cómo se va a articular, cómo se va a poner en marcha, bajo qué mecanismo exactamente nos lo van a hacer tragar y cómo funcionaría. Y sobre todo, ¿por qué dice el presidente que va a ser tan maravilloso y tan magnífico? Pues no opinan lo mismo muchos compañeros suyos de partido. No sé por qué, por ejemplo, no se atreve a consultar a las bases del Partido Socialista, igual que hace Esquerra con las suyas, ¿no? Es decir, estaría bien que por lo menos Sánchez, visto el malestar que ha causado el preacuerdo entre sus propios compañeros, pues lo sometiera a consulta, a ver qué opinan en Huelva, a ver qué opinan en Lugo, a ver qué opinan en Tenerife, qué les parece esto. Y luego tengo serias dudas, sinceramente, de que esto se pueda llevar a término algún día, porque para aprobarlo va a haber que pasar por el Parlamento español y va a haber que obtener una mayoría que no sé exactamente cómo se va a articular, porque también, primero, me parece también muy curiosa la posición que en su momento tendrán que adoptar los aliados del gobierno que teóricamente se llaman de izquierdas. No sé cómo se puede ser de izquierdas y estar a favor de este acuerdo. ¿Qué tipo de izquierda es esa que prefiere que los ricos sean más ricos y los pobres pues se queden pobres, ¿no? Y que no haya ningún mecanismo ni siquiera de reparto interterritorial.
Claro, porque aquí está poniendo mucho el foco, Álvaro, Alejandro, Miquel, en las bases, en los varones del Partido Socialista en este caso, pero ¿y los valencianos de Compromís? ¿Qué opinan de este acuerdo? No, ¿y los gallegos del bloque? Claro. ¿Y los aragoneses de la Chunta?
Sí, por ejemplo, el Sumar. Es decir, toda la gente de Sumar, que tan guay es y tan magnífica y tan de izquierda se creen, ¿cómo van a defender este acuerdo y este tipo de cosas que supone? Y luego yo creo que va a ser también muy difícil sacarlo adelante en el Parlamento, porque no descartemos que haya algún héroe dentro de los diputados del Partido Socialista que se pueda atrever a llevarle la contraria por primera vez a su propio presidente. Ya sabemos que el grupo parlamentario socialista es muy dócil a los intereses y a lo que marca Sánchez,
muy disciplinado,
pero viendo el cabreo monumental que tiene Page y otros varones, bueno, no descartemos que por fin aparezca algún valiente algún día en el Congreso votando diferente.
Es que este acuerdo, que efectivamente vamos a ver en qué se sustancia, tiene que pasar todavía dos puertos importantes, dos puertos de montaña, me refiero. Uno es el que está comentando Álvaro, que es el Congreso de los Diputados, pero otro es el de mañana. Claro, es que Esquerra se enfrenta a un abismo. Por un lado, si no hay acuerdo, tendría que ir a una repetición electoral que sería en clave polarizada, lo cual beneficia a los dos principales contendientes, en este caso ahí y a Puigdemont, en detrimento de la propia Esquerra. Seguramente tendría que diluirse en una lista conjunta del independentismo liderada por Puigdemont. Pero en la otra mano, Esquerra lo que tiene o lo que les plantea Sánchez es seguir el rumbo que les ha desangrado en las urnas, es decir, dejarse abrazar por el presidente y que les engañe como a casi todos. ¿Os acordáis de aquella mesa de diálogo que pactó con Esquerra? Uh-huh. O más reciente, ¿os acordáis de aquel acuerdo para ceder, en este caso, con Junts, las competencias en materia de migración, del que nunca nadie más supo nada? Y una reflexión muy rápida, Antonio, es, al final, esta decisión que va a ser clave para el futuro de Cataluña o que va a ser clave para el futuro de España recae sobre 8.700 personas que van a decidir sobre
un
acuerdo.
Yo tengo mis dudas sobre si son 8.700 afiliados. Eso nos han contado, pero como sabéis todos, el número de afiliados de los partidos es el secreto mejor guardado. Pues ¿cuántos de esos 8.000 y pico que nos han dicho están al corriente de pago, por ejemplo?
En cualquier caso, haciendo los cálculos, representan menos de un 0,1% de la población que estaba censada para votar en Cataluña. Es decir, me genera ciertas dudas, ¿eh? Yo entiendo que es un partido con unas normas y que Esquerra Republicana está negociando con sus propias normas lo que le han otorgado los ciudadanos en las urnas. Pero, claro, es que al final tengo la sensación de que conviene no olvidar que el mandato de las urnas conlleva unas responsabilidades ante las que hay que cumplir, asumiendo incluso el riesgo de tomar decisiones impopulares. Claro, si se permite que los políticos se escondan detrás de su militancia, lo que estamos aceptando es que para participar en democracia es más importante sacarte el carnet de un partido que acudir a las urnas.
Eso está claro.
¿No os acordáis? De hecho, acordaos que hace ya algunos años, fíjate qué cosas han pasado, ¿no? En Sabadell se reunieron las bases de la CUP para decidir si echaban o no a Artur Mas. Al final fueron, 1.500 contra 1.500. Al final Artur Mas dejó la política por la decisión de esas bases de la CUP, que era la condición que ponían para apoyar una investidura, y en su lugar llegó un tal Carles Puigdemont. El resto de la historia ya os la sabéis.
Pero esto, queridos míos, yo perdonadme que sea malo, pero sí.
Pero hay que serlo de vez en cuando.
Yo lo soy porque vivo aquí y los conozco como si los hubiera parido y vengo de por ahí, por lo tanto sé cómo son. Mira, se preguntaba Álvaro, ¿cómo puede ser que la izquierda? Pues porque es izquierda, claro que tragarán, precisamente por eso, porque son de izquierdas, porque es una gente que lo que quiere es el poder. ¿Para qué? Da igual, pero quieren el poder y tragarán con lo que haga falta. En segundo lugar, que nadie crea que los diputados de Castilla-La Mancha en el Congreso se van a inclinar hacia Pages si este decidiera plantarse delante de Sánchez. Porque no son los diputados de Castilla-La Mancha ni de Pages, son los diputados que ha puesto Pedro Sánchez y, por lo tanto, obedecerán a lo que diga su señorito. Y en Cataluña, tres cuartas partes de lo mismo. ¿Por qué? Ya sé que esto suena un poco así, pero es la realidad. Porque ¿dónde van a cobrar y van a vivir como cobran y viven en el mercado laboral toda esta colección magnífica de inútiles? ¿De cuándo aquí Gabriel Rufián en el mercado laboral se va a sacar lo que se saca? Oye, el tipo este que gobierna la gestoría de que llamada Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès, este señor, que tiene una familia rica porque tiene hoteles y todo esto, este señor se lleva 100,000 pavos al año. ¿Ustedes creen sinceramente que por sus propios méritos laborales los ganaría en algún otro sitio? ¿Ustedes creen que los diputados y diputadas del Partido Socialista y de otros partidos también ganarían lo que ganan si tuvieran que ganárselos, pues no sé, montando un despacho de abogados, montando una empresa? No, están defendiendo la partitocracia, su propia supervivencia. Y ahí cabe todo. Dicho esto, y para acabar, es cierto que la teoría del federalismo que surge de Cataluña, de un libro que se llama Federalismo y Estado de las Autonomías, publicado por Editorial Planeta en los años 80, con Joan Marcet a la cabeza, ya lo dice. España es una nación de naciones, lo dijo también Miguel Iceta. Van a dinamitar el orden constitucional entre grandes fiestas y unos sueldazos de miedo. No hay más, es esto, así de crudo.
Pues son los datos y el resto es lo que mueve este acuerdo. Por cierto, miramos ahora mismo a los Juegos Olímpicos de París. Hay que estar pendientes y vamos a seguir muy de cerca esa carrera de 20 kilómetros marcha que está ahora mismo pues desarrollándose por las calles de París.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Hoy, en día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Por solo 0,79 el kilo. En tiendas y en día.es.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1,000,000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte.
Y si algo es de vivir muy fuerte,
es cantar a pleno pulmón esta canción, estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
¿Preparado para el verano? No pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta al cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Cepsa, verano loco.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palcoviv, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto bastante desaliñado, y sobre todo el pelo y la barba muy muy larga.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Menos cuarto, son las 8 menos cuarto en Canarias y Herrera en COPE se traslada hasta a París con los Juegos Olímpicos. Manolo Lama, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Hoy sí que sí, ¿eh? Se acabaron los gafes,
los agoreros fuera.
Ya era hora porque tenemos una medallita, pero esto no es como empieza, sino como termina. Ya te adelanto que estoy convencido que en esta prueba de 20 kilómetros marcha, Antonio, en tu programa, vamos a cantar una buena medalla. Estoy cruzando los dedos.
Oye, estoy mirando las imágenes, estaba buscando los nuestros vestidos de arriba, rojo arriba. Y me dicen que no, que no van de rojo, que van con camiseta blanca y pantalón negro, ¿no?
Bueno, y un amarillo huevo, color huevo podrido, que da miedo vernos, ¿sabes? Pero bueno, ahí está la cosa, Antonio. Vamos a empezar porque recuerden, prueba de 20 kilómetros marcha, favorito los españoles, lo primero, nos vamos desde circuito urbano. José Luis Gil, sitúame la carrera.
¿Qué tal? Muy buenas, Manolo. Muy buenas a todos. Sí, señor, situamos una carrera con... buscando el pelotón de cabeza, el kilómetro 12 con Brian Daniel Pintado, el ecuatoriano que pasó en primera posición por el kilómetro 11, pero es que están todos en el grupo. Están los nuestros, Álvaro Martín y Paul McGrath. Está Stano, está Danfi, está Perseus Castro. No ha fallado nadie, no se está cayendo nadie. Se va a liar una gorda, sí, efectivamente, porque todo el mundo, como en una partida de póker, tiene las cartas escondidas debajo de la mesa y se miran unos a otros a ver quién es el primero que da la cara y el que tensa. Lo hace ahora mismo, sin ir más lejos, el italiano Massimo Stano, que se ha venido a París con ese bigotito Pierre. Stano en cabeza y ese que ven segundo, sí, y tercero también, color camiseta, huevo podrido, son Paul McGrath y Álvaro García, Álvaro Martín Uriol.
Bueno, pues rápidamente vamos a ir resituando a nuestros compañeros. Ahí en el puesto de comentarista está José Luis Gil. Al asfalto, nos vamos. A pie de obra, como diría aquel. Ángel García, ¿dónde te sitúas?
¿Qué tal, Manolo? Zona de habituallamiento con nuestros entrenadores. Les veo pasar por aquí con muy buena cara a los tres españoles. Paquete de cabeza. Veo a mitad de grupo a Perseus Karlström. Para mí, el sueco está demasiado atrás. Pero el que sabe de esto es José Antonio Carrillo, el mito de nuestro... Cuando pasan justo por aquí los atletas, el mito de nuestra marcha. Carrillo, ¿cómo va la carrera?
Pues, hombre, yo pensaba que iría de otra forma, que habrían salido los japos a tirar, y sin embargo está siendo muy atípica, porque ahora mismo acaban de pasar ya para el kilómetro 12 y van todavía a 4, es decir, va a ser bestial el final de carrera.
¿Empieza la guerra ahora?
Sí, va a haber una guerra fratricida.
Empieza la guerra ahora, Manolo, te lo dice José Antonio Carrillo, el ciezano, el mito de nuestra marcha.
Bueno, pues estamos con los entrenadores, pero también queremos estar con los familiares. José Luis Corrochano.
Hola, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Empieza a salir el sol aquí a los pies de la Torre Eiffel. Los nervios suben poquito a poquito. Estamos justo detrás de una de las familias más nerviosas de toda España, la familia Martín Uriol. Aquí está su madre, Macarena. Hola, mamá, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Nerviosa, muy nerviosa.
¿Y el papá? ¿Cómo está el papá?
Expectante.
¿Y la hermana? ¿Cómo está la hermana?
Bueno, no sé qué decir.
Aquí están los tres. Vamos a vivir una mañana intensa, ¿eh? Macarena tiene un programa de radio. Cuidado, Manolo, ¿eh?
Manolo.
Me gusta mucho la radio, sí. Se aprende mucho con la radio, se divierte una mucho con la radio, se entretiene mucho la radio, da mucha información, mucho antes que otros medios, en fin. La radio no ha muerto.
Bueno, pues aquí gritos para Álvaro Martín, también para Paul McGrath y Diego García, pero aquí estamos sufriendo todos con Álvaro Martín, que es una de las grandes esperanzas. Gracias, familia.
Gracias a ti.
Bueno, pues ahí estamos situando todos los puntos informativos. José Luis Gil, Ángel García, José Luis Corrochán, y saludamos a nuestros comentaristas. Chema Martínez, ¿has madrugado?
Buenos días, Manolo. Pues aquí estoy yo desde la cocina de casa y he madrugado para ver esta salida que se ha retrasado, y estoy encantado porque estoy viendo a los españoles con una cara increíble y creo que tenemos no una opción de medalla, sino que tenemos varias opciones, porque si les ve espectacularmente. Así que estoy café en mano, escuchando la COPE y viendo la marcha.
Bueno, pues cruzamos dedos. El pájaro, que vuela alto, que vuela bajo. Ángel David Rodríguez, ¿qué sensaciones tienes? Muy buenas.
Buenos días, Manolo, buenos días a todos. Pues las sensaciones están siendo bastante buenas, porque están jugando todos su partida de ajedrez, pero después de 3 años de los últimos juegos, a falta de 8 kilómetros, tenemos a 3 españoles entre los 10 primeros. Y te doy un dato que creo que es muy relevante. Al ritmo al que van a hacer el último 10.000, Paul McGrath metió 10 kilómetros por debajo de 38 minutos. Hemos hablado mucho todos de Álvaro, pero en 10 kilómetros el más peligroso puede que sea de los nuestros, Paul McGrath. Vamos a verlo.
Bueno, pues vamos a ver lo que hay que ver, Gil. Es ahora mismo, porque recordemos, los dos españoles están en el grupeto cabecero. Buena marcha. Están todos los favoritos, José Luis.
Es que no se ha caído nadie. No me fío ni un pelo de Castro, porque siempre hace lo mismo. Da la cara, se viene para atrás, tira para adelante, se viene para
está
atrás.
Está muy atrás, Gil. Está muy atrás y boqueando. Cada vez que pasa por aquí, por la zona de avituallamiento... A mí no me da buena espina el sueco, te lo digo de verdad.
No me fío ni un pelo, estoy con Carrillo, esperaba más de los japoneses, sobre todo de Hamanishi. Y estamos, hay una cosa que la estamos haciendo muy bien. Que quiere tirar el chino, que tire. Que quiere tirar Stano, que tire. Que quiere hacer el loco, como lo ha hecho en la salida Cayo Bonfín, que lo haga. Nosotros ahí, terceros, cuartos. Y es que la cara ahora mismo, al oírlo de lo que decía el pájaro de Paul McGrath, me transmite eso, que está... ya que no puede más, que en cualquier momento quiere pegar el demarraje, porque sabe que también este, tal y como viene la prueba, puede ser su momento.
50 minutos llevamos de prueba, estamos en el grupo cabecero. Angelito, qué vivencias, qué nervios hay ahora mismo en ese grupeto, aproximadamente ya de 12 marchadores.
Mira, por aquí pasan justo por delante, Manolo, enseguida te cuento los amuletos de Carrillo. Ya veis cómo sube el ambiente cuando se acercan los marchadores. En la primera fila los nuestros, Paul McGrath y Álvaro Martín, en el paquete de cabeza también. Veo a Diego, no, Diego García se está quedando un poquito, está intentando remontar. Diego García va hacia la posición 20. Y mira, Carrillo, cuéntame muy rápido todos tus amuletos. ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí justo enfrente?
Hombre, lo de siempre, mi santo Cristo del Consuelo de Cieza, que es el Cristo que, bueno, de los ciudadanos, y como ya lo sabe la gente, pues también tengo a la patrona de Cieza, la Virgen de Buen Suceso, y mis dos mascoticas, que son como los atletas de mi club también.
Los dos muñequitos, pero Manolo Lama no sabe la piedra, sí, una piedra de más de 1 kilo que te has traído, ¿de dónde?
De Budapest, nos dio suerte y hicimos, porque no tenía allí para machacar el hielo, vi la piedra esa por allí, por la isla Margarita, y nos la llevamos, y mira, dos medallas de oro, pues digo, pues se viene para Cieza y después para París.
O sea, que esa piedra es bicampeona del mundo y hoy puede ser campeona
del mundo, no. Cuatricampeona.
Bueno, porque también con María.
También y María me dijo, tráetela para acá, y aquí ha venido.
¿Y hoy va a ser bicampeona olímpica?
Bueno, no, esas cosas no se pueden decir.
Venga, muy bien.
Y tiene por aquí un sombrero que luego te cuento su historia, Manolo, porque eso sí que hay que guardarlo para cuando ganemos el oro.
¡Ay, que no aprendemos! 52 minutos, kilómetro 13. María Manolo. José Pover, marchadora de verdad, marchadora de las buenas. María José.
Hola, buenos días.
¿Cómo te has levantado hoy?
Pues ya con nervios desde primera hora de la mañana, así que bueno, estoy súper ilusionada de estar viendo esta prueba.
¿Y cómo estás viendo? ¿Qué feeling tienes? ¿Qué sensaciones percibes?
Pues la verdad es que he estado hablando estos días con los participantes españoles y me han transmitido una seguridad, una confianza que increíble, o sea que estoy pendiente porque pueden hacer cualquier cosa.
Bueno, estamos seguros que van a ocurrir muchas cosas. Vamos a por el minuto 53. Gil, 7 para llegar a la hora.
O lo que es lo mismo, en busca del kilómetro 14, con ese grupo que se va tensando Unas 10 unidades que aguantan el ritmo de cabeza de carrera. Se va desgranando poco a poco el paquete de participantes. Y ahí está Estano, ahora mismo es el del bigotito curioso, encabezando la prueba. Se mete también ahí el ecuatoriano Pintado. Van todos los favoritos, prácticamente los que están aguantando ese ritmo, metidos ahí en ese paquete cabecero. El ecuatoriano que dobla la curva. Desde luego, esto de las curvas y de los circuitos modernos de marcha es un auténtico sacrilegio. A mí me molaba más el anterior recorrido y final con llegada.
Manolo, vuelven a pasar por la zona de avituallamiento. Se acerca Álvaro Martín, coge una gorra con hielo. Ahora se ha hundido un poquito más atrás Paul McGrath, que en la zona de avituallamiento prefiere estar tranquilo, sin choques, como bebe mucho menos que Álvaro, no se acerca siempre. Álvaro en cada kilómetro coge algo, o agua, o gorra, o geles, en cada kilómetro Álvaro coge algo, mientras que Paul se esconde un poquito para no sufrir golpes.
A ver, Drama aquí. Con la familia McGrath, aquí están, ojo a la familia McGrath, que vienen de todas partes del mundo. Aquí está su mamá Isabel. Hola Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntame quién está aquí, quién ha venido a verle, porque McGrath tiene sangre británica, o sea que hay un montón de... gente de todos los sitios.
Mira, hay como 8 o 10 que han venido de Escocia, dos primos de Irlanda, y luego vienen pues de Barcelona, pues vienen también un montón, también somos como 14... Y luego, pues, los del Cornellá, los del club, luego gente del colegio, un montonazo de gente. Yo no sé, pero luego nos veremos todos.
Bueno, aquí es el grupo más numeroso y sobre todo el que más anima, pero hay que animar a Paul. ¿A partir de qué kilómetro, Isabel?
Pues a partir del 15. Hay que gritar y animarle mucho, porque si lo animas muy pronto, pues se viene arriba y entonces luego ya pues pierde energía, ¿no?, para cuando tiene que usarla. Entonces nos lo tiene avisado que no nos vengamos arriba hasta el kilómetro 15 o así.
¿Qué cara le ves cuando pasa?
Bien, bien, yo lo veo bien, lo veo tranquilo. Él no ha venido a participar, la verdad es que ha venido a, bueno, no sé, va a ganar lo que, si puede ganar o lo que sea, y hacerlo, a dejarse la piel. Ha venido a dejarse la piel y hacerlo lo mejor posible.
Muy bien, mamá Isabel, aquí vamos a estar apoyando a Paul, que yo, cuidado, como dice Chema Martínez, Le veo pinta de pelearla. No sé si de ganarla, pero de pelearla.
No, pelearla la va a pelear seguro, El resultado no sabemos, pero no será por no pelearla.
Muy bien, aquí estaremos. Gracias, Isabel.
Bueno, pues de momento continúan los abandonos. De momento continúan el grupo cabecero los dos españoles, Gil.
Sí, señor. Llega el momento también de las penalizaciones. Los primeros tramposos que se van a esa zona de penalti. Pero ahí está, con Zang y Estano repartiéndose mano a mano la cabeza, la punta de la prueba, con Álvaro Martín, con Paul McGrath, ahora un poquito más atrás, siempre atentos, y también con Diego García Carrera, que no acaba de perder la comba, que está dando la cara, que está a 3 segundos aproximadamente de ese grupo que ahora mismo lleva en cabeza el ecuatoriano Pintado, muy atento también su compatriota Hurtado. Ahí estamos, atentos, sobre todo Álvaro Martín en este momento, Gil, a lo que pasa en cabeza de carrera.
Un momento.
Tú me dirás lo que quieras del sueco, pero el sueco va descolgadísimo. El sueco ha perdido ya por lo menos 100 metros de distancia con la cabeza, de verdad.
Uno menos, sí, pero me acuerdo del europeo de Roma.
Bueno, 14 kilómetros, pájaro, mucho me da, ¿eh? Mucho me da, vemos que están sufriendo mucho ahora mismo los marchadores, ¿eh?
A ver, la carrera es un poco rara. También creo que está afectando mucho el tema de que el suelo esté mojado, las curvas, etcétera, por el tema que comentaba tanto Carrillo a Ángel como también Chema. Los parciales están empezando a bajar de los 4 minutos. Este último kilómetro ya han hecho sobre 3:56, que es un ritmo ya normal para estos atletas de carrera. Pero es que tenemos aquí a gente que puede estar marchando el kilómetro por debajo de 3:50 y todavía no van a ese ritmo. Van todos juntitos, estamos ahí tranquilos adelante. Los que están muriendo, lo que indica Ángel, el sueco está roto, otro brasileño también. Además hemos visto como Diego se quedaba con ellos y les estaba intentando adelantar. Y Paul ahí, yo creo que está llegando el hachazo ahora mismo en directo, porque van bajando los parciales en la web en directo. Y no tenemos un plano general. Ahora sí nos abren un plano general y estamos viendo como esto ya se rompe.
Bueno, ojo que se está rompiendo la carrera. Llega el momento de la verdad, María José.
Y menos mal, claro que sí, demasiado tiempo juntos para dar esta emoción. Hay que tiene que ir cayendo ya gente, porque queremos a los españoles muy delante.
Atención, son las 8:58 de la mañana. Vamos a buscar la primera hora en los 20 kilómetros marcha. ¡Qué cara, Ángel! Tienen ahora mismo nuestros dos marchadores.
Acaban de pasar por esta zona de avituallamiento. Vuelvo a ver muy bien colocado a Paul. Me había preocupado en la vuelta anterior. Diego ya quedándose. Diego está roto, ¿eh? Diego García está completamente roto, casi a cola de descolgados, y vuelvo a ver pasar boqueando y muerto a Perseus. Yo creo al sueco lo descartaría ya, y los nuestros en cabeza, Manolo.
Bueno, Corrochano, ¿qué ambiente tenemos ahí entre los familiares?
Voy a preguntarle a Macarena cómo ve al niño, cómo estamos viendo a Álvaro. Macarena, este tramo final.
Pues es que es muy complicado esto porque los otros tienen un final, quiero decir, Tecayo, Bonfín tiene muy buen final, Máximo Estano, Peo, el Arreón en Tokio. Y no se sabe cuándo hay que acertar para atacar, sabes, y quitártelos de encima.
¿Cuándo esperas tú que ataque?
No lo sé, porque
en el 18.
18, dice la...
18.
Esa es la táctica, ¿no?
No lo sé, no lo sé. Luego Perseus no le den nunca por muerto, porque este es también impresionante. Y, en fin, ahí no sabemos todavía.
Mira, banderas españolas cuando pasa Paul. Estamos ya buscando la primera hora, Gil.
Sí, señor, lo que es lo mismo, el kilómetro 15 con Álvaro Martín, con Paul McGrath ahora mismo metido segundo y tercero en ese paquetito que cada vez es más pequeño, que cada vez va dejándose un atleta en cada curva, en cada recoveco del recorrido. Atentos los españoles, elucubrando sobre cuál es el momento en el que tenemos que empezar a dar la cara. Estando por delante, Álvaro segundo, Paul tercero. ¡Licencia para soñar!
Chema Martínez, ¿lo ves factible? ¿Lo ves posible?
Lo veo clarísimo. Estoy aquí viendo en casa que yo creo que la humedad ha sido lo que todo el mundo va un poquito...